técnicas para tener, digamos, unas tendencias y así, digamos, poder trabajar en la vida útil remanente de los equipos, básicamente, que sería como utilizar el complemento de todas las técnicas en un software, digamos, algo así.
No, realmente tiene razón usted eso, ¿no? Tal vez me hice explicar mal. No, no estoy diciendo que no sea importante. Claro que sí, muy importante. Y en la medida que la tenga, pues muy bien. Mi observación iba era a aquellos que quieren implementarse bien en la compañía, no tienen que pensar de que si no tienen un software, un Elipse, si no tienen un software, un SAP, no, no podemos darlo. Claro que sí lo podemos hacer. O sea, lo que quiero decir es que no estamos, digamos, sujetos a eso. Ahora, en la medida en que tengan un buen software, pues evidentemente, pues toda esa base de datos es clave y de hecho, pues lo sabemos, las grandes compañías que cuentan con una buena base de datos, esos históricos son claves para la toma de decisiones y sobre todo en las paradas de planta, que son empresas grandes. Yo de pronto me refiero a empresas del sector local medio, que el número pues es mucho mayor y que la oportunidad de nosotros actuar es bastante alta, porque hay muchas entradas que por ser pequeñas, entonces, no, pero para qué los predictivos, si eso es tan pequeño, eso no es tan claro que lo necesitan. Y es una gran oportunidad para nosotros implementar unos CVMs apropiados, ajustados a la compañía, como lo decía Juan Carlos hace poco, en el tema de que no todos los equipos funcionan igual y no todas las dinámicas de proceso son lo mismo. Entonces, el CVM permite una apropiación muy real del modelo comportamental del activo y eso entonces hace que tengamos una mejor oportunidad de hacer las cosas y de mejorar el comportamiento de los activos en las compañías.
Yo hago igualmente esa claridad, Gerardo, con respecto a lo que expresaba ahora, porque iba como en la misma vía de decirle a nuestro colega de que efectivamente para hacer CVM no es obligatorio el tener un software de altas características, pero si efectivamente yo estoy realizando una actividad y me puedo armar de un elemento que me ayude a temas de cálculos y a temas de seguimiento gráfico de las variables que estoy midiendo, pues bienvenido sea. Pero no es esa característica de obligatoriedad y yo puedo trabajar mi data, puedo trabajar lo que estoy recopilando a través de alguna de esas, de alguna herramienta estadística, inclusive pues el mismo Excel que me permitan a mí mirar las tendencias con las cuales se está presentando, se están llevando nuestros elementos. Y Gerardo, me quedé sin respuesta. ¿Nos acompañas dentro de 15 días?
Sí, claro, no hay problema. Ahí por el interno nos
Sí.
estamos hablando a ver para definir el tema.
Muchas gracias, Gerardo. Claro que sí. ¿Alguna otra cosa?
No, solamente quería pues reforzar que el mensaje es que, digamos, el predictivo, todas las herramientas predictivas se pagan por sí solas. Cualquier, digamos, análisis que uno haga y una parada que uno salve, eso se paga solo.
Gracias, Gerardo. Y ahí se me ocurre otra pregunta, Javier. A ver si vos nos podrías decir, si yo quisiera invertir en CVM de las cifras que podés manejar en las distintas empresas que atendés, que trabajás, ¿cuánto podría ser ese porcentaje de dinero que yo necesito apartar para mi CVM? Y yo sé igualmente que dependiendo del tamaño y las características del negocio, pero más o menos, danos un rango entre un mínimo y un máximo que yo pudiese yo pensar en un porcentaje de mi presupuesto de mantenimiento para CVM.
Bueno, en ese tema de presupuesto, pues cuando se habla del bolsillo, la cosa ya tiene un tinte distinto, ¿no? Porque una concepción tiene uno como ejecutor del CVM y otro quien lo recibe, ¿no? Pero en la experiencia que hemos tenido de mantenimiento, pues hay muchas variables a las cuales hay que apuntarle para este caso, ¿no? Evidentemente, qué bueno sería que pudiéramos monitorear todos los activos. Pero entonces, en eso está, digamos, la forma de hacer, digamos, de vender el CVM, en que no necesariamente todos los activos no lo necesitan. Para que logremos que el dinero que se asigne al CBM sea el adecuado para los equipos que realmente lo requieren. En ese orden de ideas, nosotros hemos tenido experiencia de que más o menos entre un 10 o 10 y 15 o 10, 20% máximo, 10% mínimo, es el que podemos asignar el recurso que tiene la compañía asignada para mantenimiento, podría ser CBM. En eso hemos estado.
Es una cifra bastante conservadora, pensaría yo, un 10, un 15% para CBM, con lo que decía Gerardo hace un momento, es decir, cualquier falla sobre un elemento crítico, sobre un equipo crítico, me reportaría o me recuperaría esa inversión que hice. Y ahí sería como otro dato que si tenés nos podrías ayudar, y es cuál podría ser ese retorno de las inversiones con respecto a un CBM. Es decir, ¿cuánto tiempo yo me demoro en recuperar los dineros de un CBM?
Bueno, en ese hemos tenido muchas diferentes experiencias, ¿no? Lo cierto es que hay retorno, pero podemos lograr un retorno a muy corto plazo. Hablamos de unos 3 o 6 meses, perfectamente podemos tener retorno de un buen CBM. Hablamos de equipo rotativo, ¿sí? Hemos tenido experiencias claras. Nosotros acá en Santander, pues ustedes saben que la parte agrícola es fuerte aquí en Santander. De hecho, todo el tema de los huevos con Quiques, pues Quiques ha sido un pionero de todo el tema de la distribución de huevos. Ellos están más o menos alrededor de los 4,5 millones de huevos diarios que sacan al mercado. Viernes Santo, 1 de enero, 25 de diciembre. O sea, las gallinitas son muy juiciosas y todas ponen su huevito. Entonces, ahí tenía una metodología bien, bien interesante de cambiar, por lo menos trimestralmente, cambiar rodamientos. Después de que hice un estudio, podemos, mediante el CBM, doblar prácticamente el tiempo de duración del evento mediante diferentes acciones, haciendo unas limpiezas mejores, desde el punto de vista de instalación mismo, desde el punto de vista de lo que es la selección del rodamiento. Y en poco tiempo, prácticamente en los primeros 6 meses, 9 meses, ya estamos viendo resultados nosotros de que ya se doblaba el tiempo de duración del evento. Hay otros pues, que tienen un comportamiento distinto, el evento está asociado a la dinámica del proceso. Pero el retorno es a lo sumo 3 meses o 6 meses.
No, y sí, y yo diría que con lo que, por ejemplo, nos comentaba Gerardo hace un momento, y es que hay equipos, pensemos, eso es una avícola, y aunque es una industria bastante interesante, los equipos son equipos pequeños. Y si nos trasladamos a esa industria donde vos te formaste, de la industria del petróleo, uno podría pensar en que eso lo hago y se recupera casi que inmediatamente. O en la industria del carbón, en la industria de la generación de energía, ¿cierto? Un CBM casi que de forma inmediata se estuviese recuperando, porque si evito que se produzca una falla de ciertas características, las consecuencias son altas, ¿o no, Javier?
Sí, claro. Lo que pasa es que la concesión de mantenimiento eventualmente es que cuando falla el equipo, entonces la gente piensa en cuánto vale el repuesto, ¿no? Pero realmente ese es uno de los tal vez 5 o 10 elementos que componen el gasto de una reparación. Hablamos de los brazos caídos, hablamos de todo el tema de lo que es la materia prima, si es necesario, hablamos del repuesto mismo, de la mano de obra, de las disponibilidades. Entonces, claro, cuando yo logro implementar un buen CBM, cuando logro evitar que me tome por sorpresa el fallo del activo, ahí realmente ya he hecho, ya el retorno de inversión estado, porque ya he podido proyectar, no le quedo mal a mis clientes, no tengo pérdida de materia prima, no tengo problemas de remanufactura, por ejemplo, también, que es otro problema que sale, que de pronto a veces no se ve mucho, pero también hay que tenerlo en cuenta, porque en la medida que yo hago un buen monitoreo de condición, mantengo las condiciones de mi equipo en estados óptimos, buena lubricación, mucha precisión, mucha confiabilidad del activo, disponibilidad, y eso me entrega a mí una calidad en el proceso final. Pero entonces tengo menos reproceso, tengo menos paradas no previstas, y ahí mismo ya con eso ya el sistema automáticamente está haciendo el retorno.
Sí, porque es que resulta de que dentro del mantenimiento, aunque hemos, digamos, ganado bastante terreno a nivel industrial, se da uno cuenta de que hay mantenimientos que vamos relegando, que vamos dejando a un lado, como es ese monitoreo de condición. Vamos diciendo de que si necesitamos, por ejemplo, recortar algún tipo de presupuesto, lo recortamos allá, en vez de recortarlo en el mantenimiento correctivo, ¿cierto? Lo recortamos en el predictivo y se nos convierte en esa bola de nieve que nos aplasta constantemente. Entonces, ahí hay que, como decía Javier hace un momento, empezar a verificar que todo lo que nosotros nos le adelantemos a la valla nos va a ayudar en muchos sentidos, nos va a ayudar con los clientes, nos va a ayudar con la planta, nos va a ayudar con los equipos, y todo eso es dinero. Efectivamente, los retornos de inversión se convierten en algo lo suficientemente importante. Javier, existen definitivamente una buena cantidad de benchmark con respecto a cada tipo de mantenimiento. Empieza uno a monitorear a quienes nos atrevemos a escribir, a los quienes nos atrevemos a decir algo, de que las empresas deben aplicar una cantidad de mantenimiento determinada. Hace algunos años, y vos lo debes recordar, y todavía hay mucha gente que sostiene ese 80-20, el Pareto, de 80% de mantenimiento preventivo y un 20% de mantenimiento predictivo. Y digamos que se soportan en ese estudio que hizo Pareto y que nos ha servido bastante a través de los años. Ahora nos dijiste más o menos un porcentaje en dinero que se debe aplicar o que podría apartarse para los temas de CVM. Ahora, de el tipo de mantenimiento que nosotros ejecutamos en planta, ¿vos tenés algún tipo de cifra como esa donde nos diga de las horas hombre de personal de mantenimiento necesitamos una cantidad determinada para ejecutar CVM o mantenimiento basado en condición?
Bueno, en ese tema de cuántas horas, pues ahí tendríamos que hablar habría que tipificar muy bien la planta, porque necesitamos saber cuántos activos habrían y cuál es el nivel de profundidad de mi CVM que yo estoy implementando. Sin embargo, pues la idea es que cada vez la orientación de mantenimiento es no tanto hacer veloces en la reparación del activo, sino en evitar que falle, ¿cierto? Porque en la medida que yo puedo evitar que falle, eso me permite a mí estar al día con los repuestos, al día con mis recursos para cualquier eventualidad. Ahora, no tenemos efectos súbitos en la planta, y esa será la intención, ¿no? Pero sin embargo, yo considero que para no alargar tanto cuento en esto y ser un poco más, digamos, más acertados en la aplicación de la técnica, evidentemente la idea es aplicarle el CVM a equipo crítico. Habrá que hacer una matriz de criticidad y saber cuál es el equipo crítico de mi compañía que necesito estar monitoreando, porque en el momento de que falle, pues me va a parar el proceso o va a entrar en un proceso complicado en la compañía con mis clientes. Eso demanda que entonces debería tener un plan de CVM, ¿cierto? Ya sea que sea contratado o sea interno. Eso estaría sujeto a, como les comentaba, a la dimensión de la planta, al recurso de personal que tengo en la compañía, porque hay muchas compañías que no hacen CVM, lo contratan, así tenemos planta grande. Por ejemplo, hablamos del tema, por ejemplo, de monitoreo de condición, por ejemplo, con lo que es el tema de bombeo, por ejemplo, en Ecopetrol, en algunas petroleras, todo el tema de modelo de condición puede ser contratado. ¿Por qué? Por los costos que pronto demanda todo este sistema, todo este monitoreo. Yo pienso que para una empresa de una talla mediana del sector industrial regional, ¿sí? Deberíamos destinarle seguramente de las horas hombre que tengo destinadas de mi cuerpo de trabajo dentro de mi compañía que tengo, debería tener por lo menos un 10 o un 20% de horas dedicadas a CBM, ¿sí? De ese, perdón, un 10 o 20% de las horas que he dedicado para hacer mantenimiento. Ahí está, entonces, digamos, incluimos preventivo, incluimos predictivo y podemos fusionar, porque es que el CBM se convierte en una base, en una información clave para determinar predictivo y para determinar preventivo, ¿cierto? Hablaba de que preventivo, pues, realmente, pues, se está convirtiendo en un mantenimiento muy costoso, porque podemos cambiar piezas que aún están buenas y entonces eso termina siendo algo costoso. Con el CBM yo puedo cambiar piezas, pero ya con el conocimiento de que ha entrado en falla o de que por lo menos se está acercando a la falla. Entonces, en esas medidas se puede hacer alguna fusión o algún traslado de horas hombre que están dedicadas a unos mantenimientos que pueden verse, que se pueden mejorar y asignarse al modelo de condición. Yo pensaría que un 20% de las horas asignadas de todo el departamento sería un punto inicial basado en una de criticidad de activos.
Muchas gracias. Había por aquí, Albert Sanabria nos dice algo similar a lo que vos estás diciendo con respecto a que todo esto lo debemos de trabajar con base en nuestra matriz de criticidad, es decir, elegir de nuestros equipos críticos aquellos a los cuales efectivamente se convierte en algo ganador el realizar un CBM. Muy bien, pues no sé si del público haya más preguntas. Por lo general, Javier, nuestro director de eventos especiales, el señor Mauricio Medina, trae consigo una pregunta para nuestros invitados. Así es que por aquí tenemos a Mauricio. Entonces, le voy a dar la palabra a Mauricio a ver qué nos trae para el día de hoy. Mauricio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ingeniero Javier. Muchas gracias por estar aquí en este programa que ya llevamos unas cuantas sesiones con gran impacto sobre todos los temas de mantenimiento. Pues obviamente, esta última pregunta siempre, igualmente a Juan Carlos, nuestro consejero y el constructor de todas las temáticas de estas experiencias con expertos. Nosotros estamos entrando, esta última pregunta no es para rajar al conferencista, obviamente, no se trata de eso.
A eso lo podemos, intentémoslo bajar, vamos a intentarlo bajar, Mauricio.
Es que siempre la pregunta oculta es siempre la pregunta que se saca de algún lado. No, 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 digamos, dentro de este ámbito de la pandemia que continúa siendo generando un gran impacto y sobre todo aquí en la capital del país. ¿Cómo ve usted este tema frente a la situación del mantenimiento? ¿Esto nos va a seguir trancando? ¿Va a haber muchas barreras para poder desarrollar todos los planes de mantenimiento? ¿O qué debemos hacer para saltar esta barrera del COVID frente a lo que hay que hacer en el mantenimiento en las industrias?
Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por su pregunta y gracias por la invitación acá, estar acá. Y claro, yo pienso que todas las crisis son una oportunidad de crecimiento, ¿no? Y esto que está pasando no es la excepción. Ahora mismo, pues, estamos en una etapa donde la producción se ha disminuido un poco. De hecho, muchas empresas han cerrado. Y entonces, pues, todos los planes de mantenimiento se han represado. Ya no, si hay que hacer un monitoreo, ya no lo hacen. Si hay algunos cambios, propuestos o proyectados ya no se hacen porque resulta que la máquina no están trabajando. Pero eso se convierte, posiblemente puede convertirse después en un arma de doble filo. Porque cuando esto retorne otra vez, cuando empecemos de mediante a principios de año, por ahí al primer cuarto del año, hablamos de marzo, abril, que ya empieza a caminar otra vez y empiece la demanda nuevamente. Entonces las empresas van a querer empezar a producir. Y ahí es donde los equipos van a decir, oye, usted me descuidó anterior y ya ahorita no puedo darle ese respaldo que usted esperaba. Entonces el consejo mío y lo que hemos manejado pues, con las compañías para que mantengan sus actividades de mantenimiento es, hombre, a pesar de que el equipo esté detenido, hay que hacerle manutención, hay que hacerle la verificación, porque cuando el momento llegue de pedirles otra vez la exigencia al equipo, él debe estar listo. Y seguramente, si yo no lo he hecho, las labores que venía ejecutando, cuando llegue el momento de pedirle, exigirle el activo, él no va a responder. Entonces vamos a perder una oportunidad de negocio grande cuando se reinicie este proceso. Entonces, mi llamado es a que las compañías deben seguir haciendo mantenimiento, que debemos venderles esa idea porque realmente es cierto, eso va a pasar. Cuando esto despegue un momento, otro, porque así como súbitamente, de pronto, en un fin de semana quedamos todos combinados en la casa, así va a pasar. Vamos a llegar un sábado a la casa cuando el lunes dice, oye, hermano, se despegó todo. Y entonces el que esté listo es el que va a estar, como se dice, adelante en todo el sistema de poder retornar a la condición de empezar a generar recursos nuevamente.
Javier, muchas gracias, muy amable. Y adelante, Juan Carlos.
Sí, Mauricio, no, y de pronto en varias ocasiones me han escuchado decirles a todos quienes nos acompañan, hoy mantenimiento tiene que coger esa ballesta, puesto que nuestros activos va a haber que empezar a desarrollarle una actividad para alargarles la vida. Nuestras inversiones en las empresas y en el país con respecto a los cambios y a los equipos nuevos, a la infraestructura nueva, se va a ver altamente aporreado. Por consiguiente, necesitamos trabajar todo lo que tiene que ver con mantenimiento, y lo decíamos hace un momento, lo que tiene que ver con mantenimiento basado en condición o el mantenimiento y predictivo, me disculpa Javier, porque yo siempre seguiré utilizando el mismo término hasta que me convenzan de lo contrario. Yo diré, ese mantenimiento basado en condición hay que hacerlo en el momento en que veamos que nuestras plantas van a iniciar, por lo menos a los equipos críticos, a esos equipos que me pueden detener todo mi proceso, para que no pase lo que estaba diciendo Javier. No podemos llevar a las compañías del país a que cuando arranque nuevamente la solicitud de productos y servicios con la dinámica que traía el país, pues entonces nuestras empresas se detengan por no haber hecho las actividades de mantenimiento que correspondía y empecemos a perder ese mercado internacional que ya hemos ganado con bastante esfuerzo. Entonces, aquí habrá que meterle la mano en los dos sentidos y utilizar esa línea base, ¿sí ve que yo sí aprendo alguna cosita? Utilizar esa línea base para mirar cómo extendemos la vida de nuestros activos, cómo logramos que en vez de los 5, 6, 10 años que teníamos presupuestados para que nos duraran esos activos, nos duren un poco más, nos duren el doble de esa cantidad de tiempo. Hay que prestar atención, y lo decía Javier, venderle la idea a las directivas, venderle la idea a la gerencia, que mantenimiento tiene que nuevamente fortalecerse y pensar en extender ese ciclo de vida de los activos, en pensar en que retornemos a la normalidad. Muy bien, Mauricio, nuevamente muchas gracias por tu pregunta y muchas gracias por permitirnos compartir con todos los ingenieros de Hacien y quienes están con nosotros. Quiero nuevamente entonces agradecer a Javier por aceptar nuestra invitación. Es de esas personas a las cuales siempre me refiero, siempre busco para efectos de ese mantenimiento basado en condición, puesto que es de quienes en el país efectivamente tienen un conocimiento y un desarrollo mayor. Javier, muchas gracias por aceptar la invitación.
Oye, muchas gracias, Juan Carlos. Y se me quedó algo ahí en el tintero y es algo que creo que lo conversamos hace un tiempo con usted cuando empezó todo este tema del COVID, y es que ahora nuestro chip ha cambiado. Este COVID esta pandemia nos invita a una concepción diferente del proceso. Y en ese escenario, pues, ni el mantenimiento, ni la capacitación, ni el servicio está excluido. Ahora tenemos que mutar hacia los sistemas online, ¿no? Nosotros ya estamos desarrollando todo un sistema de monitoreo online propio. Eso ya existe. Claro, lo que pasa es que los costos son muy elevados. Y la idea es hacer un desarrollo que sea un poco más ajustado a las empresas del sector. En términos de capacitación, los cursos nosotros los estamos editando todos online. Tenemos la plataforma toda disponible en online. Porque vemos que, de todas maneras, en estos términos de austeridad también, el término de lo que es el desplazamiento del personal hacia una ciudad, el hotel, el transporte, y el dejar su actividad en la compañía, pues es un costo realmente elevado. Eso también ha cambiado, y ahora que eso está dando, que todos entendimos que se podía, porque uno pensaba, no, puede ser un curso de oración de nivel 2, y por online, no, eso es imposible. Ahora ha sido posible. Es más, nivel 3 también, y hasta nivel 4 estamos pensando en hacerlo en diciembre. O sea, ya está decidido hacerlo, lo que no sabemos si va a ser online o no va a ser online, porque pues como va esto, pues no sabemos qué va a pasar. Pero seguramente se va a tener que dar así, y así se va a quedar. Entonces, pues también esto nos invita también a que tenemos que reinventar las cosas y pensar siempre en que todo es posible, y más que el mantenimiento, que es una pieza clave dentro de la compañía, que es el nervio de la compañía. Para mí, pienso que cómo las empresas funcionan, es cómo producir si los equipos no están haciendo las cosas bien. Y quien está atrás de eso es mantenimiento, nosotros estamos ahí. Entonces, ese es algo que quería decir por el tema del COVID, esa nueva idea, ese nuevo chip que tenemos que implementar, porque también ya los gerentes de recursos no van a querer gastar lo que gastaban, porque ya vieron que se podía capacitarse online. Ahora, ¿por qué vamos a volver otra vez hacia atrás, ¿no? ¿Y por qué no hay mejor CVM, lo implementamos online también? Porque me sale más económico que el especialista esté en su casa ya, en vez de que venga hasta aquí a gastar un poco de recursos, que lo pueda hacer desde allá, ¿no? Pero está bien.
Lo que no quieres es volver a comer bandeja paisa, Javier. Te la voy a mandar en un meme. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Sí? Nuevamente, muchas gracias por el trabajo que haces. A todos ustedes, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros en estas actividades. El próximo martes estaremos hablando acerca de temas de PMP dentro del concepto del mantenimiento. No olviden inscribirse al Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos. Ya vemos a través de, y lo decía Javier hace un momento, a través de estas plataformas podemos compartir, y es la oportunidad de intercambiar conocimiento e ideas con los profesionales que tenemos invitados para este evento. Entonces, hasta una próxima oportunidad. A todos muchas gracias. Oscar, muchas gracias por tu apoyo. Y a todos ustedes, cuídense mucho, cuiden su personal, cuiden sus familias, que estén muy bien.
Muchas gracias, gracias a todos. Hasta luego.
A usted, ingeniero Javier y ingeniero Juan Carlos, muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Muy, muy buena la entrevista. Tuvimos cerca de 70 asistentes aquí en línea, y bueno, se van sumando cada vez más y continuamos invitándolos. Como lo mencionó el ingeniero Juan Carlos Orrego, la próxima entrevista, 9 de junio, vamos con el tema prácticas PMP en el mantenimiento. Así que no se lo pierdan, inviten más ingenieros de mantenimiento, que aquí estaremos con gusto recibiéndolos a todos. Igual aquí en ACIEN hacemos una pausa para decirles a todos ustedes gracias por continuar con nosotros en la virtualidad. Nos motiva a seguir adelante. Recuerden, numeral ACIEN está contigo. No nos detenemos, porque usted es el ingeniero. Usted es nuestra razón de ser. Ingeniero Juan Carlos, ingeniero Javier, muchísimas gracias nuevamente. Que tengan una excelente tarde y hasta la próxima.
Gracias.